Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Aquí estamos todo el equipo de Los de las 10 celebrando que es Jueves Santo, pero además, y para no perder nuestras buenas costumbres, que es el Día Mundial del Chelo. El chelo o violonchelo apareció en la primera mitad del siglo XVI en Italia como descendiente del violín, aunque su apogeo comienza durante el barroco. Vivaldi, que compuso 27 conciertos para violonchelo, y después Luigi Boccherini, que hizo lo propio con otros 12 conciertos más, lo llevaron a lo más alto, aunque la cumbre se alcanzó con Beethoven y Haydn a comienzos del siglo XIX. Más tarde, otros genios de la música como Schumann, Brahms o Mendelssohn compusieron numerosas obras para violonchelo y piano. Y poco después, con la llegada de la orquesta sinfónica, este instrumento se convirtió en el tercero más numeroso después del violín y de la viola. Y ya en el siglo XX, pues todos lo sabemos, fue un español, Pau Casals, el que lo hizo mundialmente famoso. Hoy no es un día cualquiera, como decía, para empezar, hay mucha gente en casa, muchos os habréis cogido unos días de vacaciones y nos estaréis escuchando tranquilamente desde la cama en vez de desde el coche o en el trabajo. Así que tanto hoy como mañana vamos a hacer algunos cambios especiales, y es que hay colaboradores que vienen otros días de la semana pero que tienen cosas muy interesantes que aportar a estas celebraciones. Evidentemente son amigos y les hemos invitado a que estén también con nosotros. Es el caso de Marga García, que nos va a hablar de potajes, también de Pedro Martín, que siendo como es Jueves Santo nos quiere hablar de un árbol emblemático para el cristianismo, como es el olivo, o de Álvaro Martín, que nos va a contar algunos de los secretos que se esconden en la iglesia que alberga aquí en Madrid la imagen de Jesús el Pobre.
Y lo que espero desde aquí en adelante es que el cuerpo me aguante, que no haya más que la cera que arde.
Bueno, pues a lo largo de la mañana nos vamos a acercar a una acerería centenaria que está aquí en Madrid y que fabrica, entre otras cosas, esto es muy curioso, pasos de procesiones en cera. Y nos iremos también hasta Sevilla para charlar con alguien que cambió la arquitectura por la elaboración de inciensos a la carta. Estos y algunos más son algunos de nuestros planes para esta mañana que comienza ya y que nos llevará, como cada día, a la una de la tarde.
La saeta canta. Fue plantado que toda la primavera anda pidiendo calera para subir a la cruz.
Buenos días, Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Después de 2 años de hablar todos los días del coronavirus, es verdad que ahora hay otras noticias que ocupan los titulares de los periódicos, pero el coronavirus sigue ahí y lo que sigue sobre todo son las consecuencias de quienes han pasado esta enfermedad. Una de estas consecuencias se denomina coronasomnio y es el insomnio provocado por el coronavirus. Es un problema que se suma al que ya teníamos en muchos países con la falta de sueño antes de la pandemia. Y es un problema porque dormir bien es una fuente de salud y no dormir bien una fuente de malestar y de enfermedad. Vamos a hablar del coronasomnio y del insomnio en general con un especialista, con José Carlos Fuertes, que es doctor en medicina y psiquiatra. Doctor Fuertes, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuando hablamos de coronasomnio, este palabra que nos hemos inventado, ¿estamos hablando de una consecuencia de la enfermedad, de haber pasado por el coronavirus, o estamos hablando de una consecuencia de haber pasado por la preocupación que nos provocaba el coronavirus, que no es lo mismo?
Vamos a ver, el insomnio habitualmente es un síntoma. ¿Es un síntoma de qué? De ansiedad, depresión. Serían las dos causas más importantes, dos patologías, dos enfermedades que más con más frecuencia producen insomnio. Entonces, vamos a decir que lo que está ocurriendo es que hay algunas personas que tienen unos niveles de ansiedad muy altos y esos niveles de ansiedad muy altos, entre otros síntomas, producen insomnio. Y esos niveles vienen de unas ideas fóbicas, obsesivas, con respecto a coronavirus, que por cierto es una es una epidemia que no ha pasado. Tenemos ahora otras preocupaciones, pero yo mucho me temo que dentro de unos meses vuelvo otra vez a la carga.
Bueno, o sea, eso le sumamos otras cosas, como puede ser la preocupación por la guerra, los problemas económicos que conllevan, bueno, la situación que estamos viviendo. Todo esto unido es una bomba de relojería.
Exactamente. Cuando se unen los factores que llamamos estresantes en una persona, vamos a decir, absolutamente normal o sin ninguna patología previa, es muy frecuente que produzcan, digamos, síntomas de insomnio, como síntomas de tipo digestivo, síntomas de dolor de cabeza, síntomas de ansiedad específicos. Es decir, que estamos ante una situación de ansiedad generalizada y una de las presentaciones que nos está dando es esos trastornos para conciliar el sueño, que en este caso tienen como características diferenciales con respecto al insomnio general, el que es un insomnio mixto. Les cuesta conciliar el sueño y además despiertan una vez que ya lo han conciliado. Por tanto, doble problema. Empezar a dormir es un problema y encima cuando lo consigo me despierto.
Me voy despertando. Bueno, cuando uno pasa, yo creo que todos hemos pasado por algún periodo de nuestra vida de preocupaciones donde dormir pues, bueno, pues es muy, muy complicado. Pero ¿en qué momento tenemos que empezar a preocuparnos de que ese insomnio que tenemos por una serie de elementos muy claros se convierte en insomnio crónico?
Pues cuando esa situación de costarme dormir o despertarme, sobre todo si yo concilio el sueño relativamente pronto sin tomar nada más que medidas naturales, pero resulta que a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ya estoy con los ojos como platos, que es como decimos habitualmente, yo diría que este es un motivo de preocupación, porque estamos empezando a hablar de unos trastornos en los ritmos circadianos, de estos adelantos de los relojes internos y además de otra patología muy grave, que es la depresión. Cuando un insomnio es de despertar, esto casi siempre va unido a los trastornos del ánimo. Por tanto, yo me preocuparía si veo que pasan los días, una semana, 10 días, 12, veo que es insomnio, bueno, que me duermo prontito, me tomo un vasito de leche, un poquito de miel o una pasiflora, estas cosas que somos tan aficionados, ¿verdad? Y veo que concilio el sueño y resulta que a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 ya estoy despierto y no consigo dormirme. Este es el insomnio por el que yo consultaría.
Bueno, el insomnio es muchas veces, como estamos diciendo, una consecuencia de otros factores de preocupaciones. Pero ¿puede ser también el síntoma de alguna enfermedad puramente física que desconocemos?
Sí, por supuesto, hay insomnios relacionados con alteraciones endocrinas. Por ejemplo, el tiroides puede producir el hipertiroidismo, puede dar lugar a cuadros de insomnio. Hay alteraciones suprarrenales, hay muchas, muchas alteraciones, sobre todo de endocrino-metabólicas, que son capaces de producir como síntoma el insomnio. Incluso algunos tipos de neoplasias, de tumores, debutan con cuadros de insomnio en una persona que previamente no lo había sufrido y empieza con una sintomatología de insomnio, pero muy intensa y muy, digamos, peculiar. El insomnio, por eso insisto en que no se debe ver como una enfermedad, es un síntoma, como lo es la fiebre de una neumonía.
Bueno, hay que tener mucho cuidado con algunos detalles, como puede ser la edad de las personas que padecen insomnio. Doctor, siempre se ha dicho que las personas mayores necesitan menos tiempo de dormir y es verdad que algunas, bueno, pues tira mucho de pastilla, de pastilla para dormir o si no, a las 5 de la mañana, como usted dice, están con los ojos como platos. Hombre, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? La edad de cada persona y la cantidad de horas que necesitamos dormir dependiendo de la edad que tenemos.
Por supuesto, la edad es un factor importante, también lo es el ritmo habitual, es decir, hay personas que aun siendo mayorcitas duermen bastante tiempo, bastantes horas, pero vamos, una persona a partir de los 70, 75 años viene a dormir unas 4 horas, digamos, por la noche. Eso sería el sueño habitual, 4 o 5 horas ya es, digamos, casi, casi excesivo. Y como muy bien dice, es la etapa de la vida en la que tenemos más tiempo para dormir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se le hacen las noches eternas y ante eso se produce un malestar. Y entonces vamos a nuestro médico de familia. Doctor, no duermo. Y el médico de familia le va a recitar un ansiolítico hipnótico. ¿Que no son aconsejables? Claro que no. ¿Que no es lo mejor? No. Pero yo le digo la cosa, es mucho peor el no tomar ningún hipnótico y no dormir y no dormir y no dormir que ese posible deterioro que se va a producir cuando llevemos meses o años tomando ansiolíticos. Y eso es lo que hay que evitar. Yo creo que hay que poner las cosas un poco en su justa medida y decir, mire, para dormir no hay que tomar pastillas, el dormir es una situación fisiológica, pero también es verdad que si yo llego a los 80 años, 85 años y tengo ese insomnio, intentaremos combatirlo de una forma natural, pero si no lo consigo, a mí no me parece nada bárbaro ni ninguna, en fin, una tropelía el que se tome un hipnótico de baja potencia.
Que es lo que hace muchísima gente. Luego tenemos el caso contrario, doctor. Gente que duerme demasiado o que siempre tiene sueño o que yo conozco gente que dice, no, yo si no duermo 10 horas al día y luego me echo siesta, no funciono. Pues eso tampoco es normal.
Vamos a ver, normal no lo es porque sale de la estadística, pero sí es peculiar y propio de una persona. Los ritmos vitales son absolutamente específicos y cada persona tiene los suyos. Igual que hay personas que son incapaces de producir por la noche y otros que es cuando más producen por la noche. Es decir, mire, yo me quedo hasta las 3 de la mañana y ahí estoy en plena actividad. Otros lo hacen a las 6 de la mañana. Si tenemos unos ritmos vitales que son, insisto, específicos e individuales. Ahora, lo que estamos hablando de esa somnolencia diurna excesiva, yo evidentemente, si antes no la tenía, si yo soy una persona que he dormido bien y tengo una temporada larga en la que empiezo a dormir mucho, yo me preocuparía un poquito, porque es un síntoma muchas veces va unido a la depresión, a un tipo de depresión concreta. Es una forma de escaparse de ese sufrimiento vital que la persona tiene tan intenso y que lo consigue a través del sueño.
Bueno, cuando el insomnio se vuelve crónico es una auténtica pesadilla. Yo que soy una persona, doctor, que duerme pocas horas, pero las duermo de una manera, soy un tronco, con lo cual a mí me sirve. Yo creo que he pasado como 3 o 4 noches en mi vida de esas que no se sabe muy bien por qué. Bueno, pues uno no puede dormir y realmente es una tortura. Si eso se convierte en crónico, bueno, pues yo me imagino que eso es tremendo y debe ser muy complicado de solucionar. Por lo tanto, lo mejor es prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir el padecer ese insomnio?
Me va a permitir que le añada 2 cosas. Es una
Sí.
tortura y no dormir nada, nada, además de ser una tortura que se emplea desgraciadamente por algunos individuos malvados y perversos, es también una causa de muerte. Es decir, el ser humano no puede estar sin dormir más que un plazo muy breve. No vamos a decir cuál porque
Sí.
si no se nos van a sugestionar. Entonces, prevención del insomnio, está en casi todos los libros, lo decimos siempre, primero y fundamental, acuéstese a la misma hora, levántese a la misma hora, aunque sea sábado y domingo, no lo interrumpa. Segundo, utilice una medida natural, que es vaya desconectando, vaya desenchufando a partir de las 7, 8 de la tarde, tiene usted que bajar el ritmo. No se entretenga con películas o con vídeos o con lecturas que sean excesivamente atractivas, apasionantes, que nos tengan con la atención ahí fija. Procuremos dormir en la misma cama, con una temperatura, quiero decir, en la cama. Es muy fácil que a veces, pues bueno, tengamos un insomnio transitorio porque cambiamos de cama. Un viaje perfectamente produce ese insomnio. La habitación tiene que estar en temperatura entre 21 y 22 grados. Esa es la temperatura ideal para dormir. Y luego tenemos que aprender a hacer un poquito de relajación, que es muy sencillo. No hay que ir a ninguna escuela, ni apuntarse a cursos de tai chi, ni de tai chi, ni de pilates. No, no, simplemente es desconectar un poquito, pensar en una idea que no sea relajante, contraer la masa muscular, relajarla y acompañarlo de una respiración sosegada. Eso es suficiente para que una persona normal, quiero decir, que no tenga ninguna patología del sueño, pueda descansar. Ahora, si a pesar de eso, incluso a pesar de tomar hipnóticos, el insomnio rebelde, yo lo que haría es ir a un neurólogo, que los hay, neurofisiólogo, para que me haga un estudio del sueño. Hay estudios del sueño muy sencillitos, que es la poligrafía nocturna, en la que la polisonografía, que permite ver si las fases del sueño son correctas. Y en base a eso tomaría otras decisiones.
Bueno, claro, porque luego hay otras patologías que están muy asociadas a la falta de sueño y que a lo mejor si uno duerme solo, pues las desconoce, como puede ser el síndrome de las piernas inquietas o otro tipo de cosas, que es verdad que con un estudio del sueño, que lo hacen profesionales que saben muchísimo de esto, podemos solucionar. En cualquier caso, doctor, ante cualquier duda, acudamos a ustedes, ¿no? Acudamos a los médicos, a los especialistas, a los que saben, porque en este país, y esto ya lo sabemos todos, somos mucho de automedicarnos o de seguir las recetas del doctor vecino, por ejemplo, la vecina que te dice, pues tómate esta pastillita que esto es mano de santo. Cuidadito con estas cosas.
Claro, el doctor Google también está muy de moda, es un gran experto médico. Sí, desde luego hay que ir al especialista. Lo que ocurre es que ahora, en estos momentos tan aciagos, nos vamos a encontrar que a lo mejor la puerta está cerrada y que la persona se tiene que buscar la vida como pueda. Esto nos lo van a decir seguro los oyentes. Sí, sí, acude usted al médico, que me dé cita dentro de 15 días y dentro de un mes me verá o dos o tres el psiquiatra y luego el neurólogo. Es decir, desde luego mi consejo es muy claro, no tomen ningún psicofármaco si no está prescrito por un médico. No tomen ninguna medicación, por banal e inocua que sea, que venga de internet. Eso es jugar con fuego y nos podemos quemar. Y en la medida de lo posible, claro que sí, acerquémonos a nuestro médico de familia, que él sabrá si el insomnio es crónico, derivarlo a quien convenga o proceda, o si no, tratarlo el mismo. Que no siempre se trata, insisto, con ansiolíticos. Cuidado, hay unos medicamentos muy útiles que son los llamados antidepresivos, que un tipo concreto se pueden utilizar para el insomnio, no dan ningún problema adictivo, no producen ningún efecto de rebote, se los podemos suspender cuando más o menos deseemos, y son medicamentos que, bueno, que dan un resultado extraordinario. Por tanto, no pensemos siempre en el lorazepam, no, en el franquimacin, voy a decir nombres comerciales, en el lexatin, porque esos medicamentos no son buenos para eso. Los hay mucho mejores.
Pues lo dicho, acudamos siempre al médico y mientras, si no conseguimos que nos den cita al día siguiente, mientras tanto, doctor, pues tiremos del vasito de leche caliente con miel, de la infusión de tila, ¿no? Este tipo de cosas.
Es muy eficaz, una duchita templada, un vasito de leche con una gotita de miel, no mucha, porque puede ser irritante gástrico, y intentar relajarse un poquito y saber desconectar. Lo importante es como, yo pongo siempre el ejemplo a los pacientes, mire, si un barco va a toda máquina, entramos en el puerto, el barco, la única forma de frenarlo es echar un motor para atrás, porque si no, la arrancada que lleva nos va contra el puerto, ¿verdad? Nos pegamos un golpe. El ser humano le pasa igual, si estamos todo el día excitándonos, va a ser muy difícil que a las 9:15 yo corte esa excitación, ese ritmo. Yo tengo que empezar a ir bajando el motor y bajando las máquinas un poquito antes. Hay personas, por ejemplo, que se dedican a hacer gimnasia a las 9:00 p.m. Pues mire, pues muy mal. Es que no tengo tiempo. Pues mire usted, mal. La gimnasia a las 9:00 p.m. no relaja. Y va a ser una causa de insomnio.
Bueno, tampoco relaja seguramente ponerse las últimas noticias. Cuando las noticias no son buenas, existe el resto del día y luego a partir de media tarde intentemos relajarnos. Y en último caso, como digo, siempre acudir a especialistas como el doctor José Carlos Fuertes, que es doctor en medicina y psiquiatra, a quien yo le agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Doctor, que no será la única vez que toquemos la puerta de su consulta.
Pues nada, yo les invitaré a pasar, les tomaremos un cafelito, si podemos con las mascarillas, que todavía hay que llevarlas, no lo olvidemos, en sitios cerrados, y disfrutaremos. Yo, por lo menos, es un placer estar con todos ustedes y con los oyentes de su programa.
Muchísimas gracias, doctor, que tenga un buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Sabías que...?
A mediados del siglo XVI era costumbre por Semana Santa que los jóvenes regalasen palmas a sus amadas cuando éstas entraban en las iglesias para acudir a los oficios. Costumbre que en ocasiones daba origen a serias disputas y graves reyertas porque el galán se equivocaba de dama. Algo que ocurría más a menudo de lo que hoy pueda parecernos, puesto que ellas iban todas con el manto echado encima de la cabeza y el rostro, y a veces era difícil distinguirlas. Cuando terminaban los oficios, los galanes acompañaban a las damas hasta su casa. Ellas dejaban las palmas atadas en la reja de sus ventanas con cintas de seda que seguían un peculiar código de colores. Si eran blancas, significaba que la dama estaba disponible. Si eran verdes, había esperanza de conquistar su corazón. Si las cintas eran de color negro, malas noticias, el galán había sido rechazado. El color más anhelado por todos los jóvenes era el rojo, porque este indicaba que su amor era correspondido.
Buenos días, Madrid.
All my bags are packed, ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I let you down. So many times I played around. And I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I believe in on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Now the time's come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone.
En España hay muchas compañías de títeres, pero no existía hasta ahora una formación reglada en esta disciplina. Y digo lo de hasta ahora porque en Alcorcón ya tenemos el primer centro del títere. Además de teatro y museo, es escuela para futuros titiriteros. El objetivo es que este oficio milenario no desaparezca. Y como el 90% de la producción de obras con títeres se dedican al público infantil, el centro cuenta con una sala dedicada a los niños en la que se ofrecen cursos para fomentar su creatividad con materiales reciclados. Gloria Talavera está allí. Gloria, que es un centro muy pionero. Buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, tú lo decías, un centro pionero que nos da la bienvenida de esta manera, con luz, con sonido, con títeres, con marionetas. Esto es lo que se puede ver ya en Alcorcón después de muchos años de trabajo. Aquí ya nos espera Elena Muñoz, que es la directora de este centro del títere, que hasta ahora no existía nada parecido, decíamos, en nuestro país. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué os habéis propuesto?
Bueno, pues queríamos sobre todo que por fin hubiera un lugar de referencia para todo aquel que tenga interés o curiosidad en el arte de la marioneta, del títere.
Se ha hecho, decíamos, con muchos años de esfuerzo y de experiencia, ¿no? Detrás, por ejemplo, está la tartana.
Eso es. La Fundación El Arte del Títere, que es quien organiza, ¿no?, y gestiona el centro del títere, está formada por la tartana y por otros profesionales del mundo del títere también.
Y viendo lo que habéis querido hacer también, en primer lugar, es un resumen, ¿no?, de cómo han sido estos 40 años de esta compañía, ¿no?, pionera en el mundo del títere también en nuestro país, con esta exposición que resume muchos de sus espectáculos. Mira, voy a pulsar al pianista de Historias de Derribo, un espectáculo que se inauguraba en el año 2009, y aquí vemos a un pianista mientras toca. Todo esto se hace de una manera artesanal.
Sí, sí, sí. Se hace en el taller de la tartana, todos los diseños, los mecanismos y toda la estética, los moldes, los hacen Inés Maroto y Juan Muñoz.
Juan Muñoz, que se ha empeñado mucho, ¿no?, en este proyecto, porque decíamos se ha dejado la vida en los títeres.
Son muchos años reivindicando, ¿no?, el arte del títere, y bueno, al final un poco el sueño cumplido es este centro, ¿no? Se llevaban muchos años reivindicando que el arte del títere no fuera un arte menor, sino tuviera también un sitio, ¿no?, donde poder tener su estudio, su documentación y su divulgación.
Vamos a seguir viendo algunas de las composiciones. Aquí vemos a un toro y a un torero, también otra de las historias que se pudo ver. Y aquí le vemos con el capote, cómo se mueven, ¿no?, la estética, que es muy importante. Hay esta parte, como decíamos, de museo, una parte también expositiva. ¿Qué más habéis querido englobar en el centro?
Pues el pilar fundamental del centro es la escuela de formación. Empezamos en octubre con un curso de 2 años para hacer una formación profesional en especialista del teatro de títeres y de objetos.
Porque hasta ahora, ¿cómo se formaba la gente?
Pues solo había opciones de cursos cortos, de ir haciendo cositas poco a poco y muy autodidacta, ¿no? Entonces pensábamos que es ya necesario que en España haya un sitio donde uno pueda coger las herramientas y para que luego poner en marcha las ideas, ¿no?
Una de las joyas, decíamos, ese centro donde se van a fabricar, ese taller donde estamos viendo también todos los materiales, ¿no?, que se necesita para construir un títere, aparte de mucha imaginación y muchos años de experiencia.
Pues hay, la verdad que los títeres pueden ser de todo, ¿no? O sea, pueden ser desde trapos, pueden ser objetos, hasta bueno, piezas ya más escultóricas, ¿no? Que es un poco lo que vemos aquí. La tartana sí que crea piezas que son prácticamente esculturas, ¿no? Donde usa muchos materiales, que pueden ser el barro, pero también la escayola, fibra de vidrio, el papel de falla, ¿no? O sea, son muchos recursos. La goma espuma también, ¿no?
Y eso es lo que vemos precisamente en el taller donde se fabrican. Así que tendremos escuela a partir del mes de octubre, cursos también intensivos y un programa amplio de actividades para que el público en general pueda conocer este arte y para que no desaparezca. Es un poco el objetivo.
Eso es. Además de esta formación, que es de 2 años y que es intensiva, vamos a ofrecer muchísimos cursos para simplemente curiosos o para el público infantil, que también es nuestro público preferido. Entonces, pues va a haber cursos para eso, para público familiar, de materiales reciclados, de todo. Bueno, la programación va a salir en unos días, así que hay que estar atentos y en nuestra web vais a tener toda la información.
Bueno, terminamos, si te parece, en aquella gincana de títeres donde vamos a disfrutar con todo lo aprendido.
Eso es, esa es para finalizar la exposición, invitamos a que nos convirtamos en titiriteros y titiriteras. Entonces es una sala que, bueno, está dividida por las diferentes técnicas y ahí hay títeres para que podamos con total libertad jugar, crear, moverlos y hacer nuestros propios espectáculos.
Bueno, pues ya lo hemos comentado, que está en Alcorcón, es el centro del títere, dentro del Centro Cívico Miguel Ángel Blanco, muy fácil de encontrar porque además en el exterior también este edificio es muy llamativo, lleno de espejos. Y si alguien quiere ver toda la información, pues en la página web para ampliar todo lo que hemos dicho y sobre todo para estar muy atento a toda esa programación que se va a poner en marcha.
Pues muchas gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer.
La Semana Santa huele a incienso, aunque no lo veamos, su protagonismo es enorme en estos días, porque sin las procesiones y las misas, bueno, pues no sería lo mismo. Pero ¿quién hace los inciensos? Es más, ¿de dónde sale el incienso? Como son preguntas que de pronto se nos ocurren, pues nos hemos acercado a este Incienso Sevilla, que es una empresa relativamente joven, nació hace 8 años, pero se ha convertido en ese tiempo en proveedora internacional que vende 33 tipos diferentes de incienso al público, pero que además crea para las diferentes hermandades que se lo piden recetas exclusivas únicas. Y el propietario de Incienso Sevilla es Antonio Jubiña. Antonio, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas.
Oye, ¿a ti de dónde te viene esta vocación por el incienso? Porque creo que esto no viene de familia y es más, yo creo que tú eres arquitecto.
Arquitecto técnico.
¿Ya?
Estudié arquitectura técnica.
Bueno,
no tiene nada que ver. Algo que no tiene nada que ver.
Pues sí, que tiene que ver. ¿Cómo se te ocurrió meterte en este negocio del incienso?
Bueno, pues soy de Sevilla. ¿Mm? Aquí en Sevilla el incienso y todo lo cofrade está a la orden del día. Y cuando llegó la crisis inmobiliaria, pues busqué otras vías donde canalizar mi creatividad, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. Y sin darme cuenta, aparece en el mundo del incienso, pero sin darme cuenta, ¿eh?
Mira qué cosas. Oye, ¿qué es el incienso, Antonio? Es más, ¿de dónde sale?
El incienso ¿sí? es una resina que sale de un árbol que se llama la Boswellia sacra, que se cultiva principalmente en Somalia, la parte del cuerno de África. Pero llega el cultivo hasta Indochina, nosotros estamos acostumbrados a ver la resina de los pinos, que es tringosa. Sí. La diferencia está en que cuando sale la resina de este árbol, se endurece enseguida.
Ya.
Bueno, pues eso es el incienso.
O sea, que no tiene más elaboración ni otros, digamos, procesos a los que haya que someter a esa resina.
A esa resina, tal como sale, ya es incienso, ya se puede usar.
Bueno, ¿cuántos
kilos? Lo que pasa es que aquí en Sevilla, que estamos acostumbrados a aliñar hasta los boquerones,
ya,
a pesar de lo buenos que están, pues el incienso también lo aliñamos.
Ah, sí, claro, porque tú consigues diferentes tipos de incienso, no todos los inciensos huelen igual.
Claro, nosotros tenemos siempre a la venta 33 inciensos, como bien has comentado, pero luego las hermandades nos piden inciensos personalizados que solo pueden usar ellos, y de eso tenemos más de 300 recetas.
O sea que actuáis un poco como perfumeros también.
Sí, 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 es un perfume, solo que dedicado a lo sagrado.
Yo me imagino que cuando una hermandad os pide un incienso, queremos un incienso nuestro, no sé si os dan algún tipo de indicación, pues que huela más a madera, que huela más a, un poco como decía, como los perfumes, o simplemente os suelen decir, oye, un olor personalizado y ahí os metéis vosotros a hacer experimentos.
Vamos a ver, hay de todo
ya
en la Viña del Señor. Siempre se dice. Los inciensos, las hermandades llegan, algunas, que son las que prefiero, con las ideas muy claras.
Bien.
Pues quiero que huela a nardo.
Ya.
Entonces, eso lo tengo claro. Otras hermandades que quieren un incienso que sea muy serio, muy, muy de hermandad de luto, pues también lo tengo claro. Lo malo es cuando llegan y dicen, bueno, pues un incienso que tenga un buen olor.
Ya.
Pues ahí ya empieza la cosa un poquito regular.
Oye, Antonio, ¿cuántas veces has hecho experimentos y eso olía fatal? Porque alguna habrá habido, ¿no?
La de kilos que he tirado yo a la basura.
¿Ah, sí?
Pero kilos, sí, siempre. Con cualquier incienso personalizado,
ajá,
va incienso que no sirve.
Ajá. Oye, ahora que hablas de kilos que has tirado, ¿cuántos kilos has vendido en las últimas semanas de cara a esta Semana Santa?
Pues no sé cuánto, pero de aquí habrán salido 3,000 o 4,000 kilos.
Madre mía.
En la última semana.
Ajá, y ya decimos que además os habéis convertido Incienso Sevilla en proveedora internacional. ¿De dónde, de qué lugares os piden inciensos?
Pues mira, es curioso. A nivel de hermandades, solo en España.
Claro.
¿Vale? La más lejana, la Pasión de Santander, que es la más lejana de aquí de Sevilla. Pero los pedidos internacionales son generalmente o de personas españolas que están en el extranjero, que suelen ser cofrades y que quieren recordar estos olores.
Sí.
Y algo también muy curioso, que son Erasmus, que han estado en sobre todo en Sevilla o en Málaga, han vuelto a su país y quieren recordar esos olores.
Ah, o sea, que gente que ha disfrutado muchísimo de la Semana Santa de sevillana, por ejemplo, y dice, ay, cómo me gustaría volver a ese lugar. Es verdad que los olores tienen un efecto evocador, que yo creo que son los comparables a las músicas, fíjate. Uno huele algo de cuando era pequeño y enseguida te transporta. Pues eso mismo, claro, con el incienso, pues más todavía.
Pues sí. De hecho, acabas de dar en la clave. Siempre digo, cuando alguien me pregunta, un incienso que huela a Semana Santa. Y yo siempre le digo a que me dice eso, pero es que ese es un incienso que huele a tu Semana Santa de tu niñez.
Claro.
Porque es lo que tiene guardado en el subconsciente. Entonces, claro, es muy difícil. Cuando me dicen eso, es muy difícil, muy difícil.
Ya. Oye, ¿se puede hacer incienso de cualquier olor que se nos ocurra? ¿O hay algunos que están absolutamente, no ya tanto desaconsejados, sino que no se pueden hacer?
Pues, vamos, mira, a mí me han pedido incienso con olor a comino, con eso te lo digo todo.
Bueno, ¿y quién quiere incienso con olor a comino?
Para una representación teatral de Roma.
Ah,
que,
bueno,
visto, en esa época olía a comino.
Ah, bueno, puede ser,
o sea que...
claro. ¿Vendéis solo en Semana Santa? Bueno, en Semana Santa vendéis la mayor parte, me imagino. ¿Y luego qué tipo de público es el, o qué tipo de gente o de organizaciones os pide incienso para el resto del año?
Mira, vendemos incienso todo el año, los 12 meses del año. El incienso, el consumo general de cualquier persona, baja bastante cuando sube el calor.
Ya.
Porque el subconsciente te dice encender una pastilla de carbón con el calor, me va a dar calor, no da calor, pero como que se apetece menos, ¿no?
Sí.
Y el resto del año, que no es Semana Santa, a nivel de hermandades, pues todas las patronas, cualquier profesión que se da a lo largo de toda la geografía española, pues necesita incienso.
¿Cómo se vende? Yo ya es que tengo muchas curiosidades. Todos estos temas me producen muchísima curiosidad. Yo soy muy consumidora de incienso de este de barritas que ponemos
varilla,
exactamente, de varillas. ¿Pero qué otros formatos tiene?
yo no tengo varilla ya.
Ah, vaya.
Nosotros tuvimos un tiempo vendiendo varilla, y la tenemos ya quitando porque ocupa mucho espacio, son mucha variedad la que hay, y en realidad nuestra especialidad es el incienso cofrade.
Ya.
Entonces el incienso cofrade necesita solo una pastilla de carbón y el incienso, ya está.
Ya, pero el incienso, ¿cómo viene? ¿Como una roca, como una piedra?
No, para que viene en una bolsita, viene en polvo con granito.
Ya.
Lo hacemos, el incienso cuanto más molido esté, más humo da.
Qué curioso.
Produce mucho humo cuanto más molido esté. Nosotros lo que hacemos es siempre un término medio, porque para el uso particular en casa, pues el incienso tiene dos funciones, una la estética y otra la aromática. La estética solo sirve para las cofradías. El humo en casa no lo necesitamos para nada. Entonces, la aromática, que es la que nos sirve en casa, la usamos en granito, para que no dé tanto humo.
Oye, ¿hay muchas empresas que se dedican a lo mismo que Incienso Sevilla?
No. No hay muchas empresas.
O sea que
nosotros llevamos 7 años solo.
Ya, ¿sabes? Y tuviste ahí un ojo.
Lo que pasa es que en 7 años nos hemos convertido en referente, ¿no? Porque cuando yo llegué al mundo del incienso, la forma tradicional era mezclo esto, y si huele bien vamos para adelante. Entonces yo he dado un salto. Yo busco, cuando quiero hacer un aroma, primero analizo, por una parte, la estética, que para mí es muy importante, de ese incienso. ¿Vale? Entonces pienso cómo quiero que sea ese incienso estéticamente. Y por otra parte, pienso cómo lo quiero aromáticamente. Y pongo un ejemplo. Hay un incienso dedicado al Domingo de Ramos, que se llama La Gloria. Entonces, cuando lo analicé estéticamente, pensé, el Domingo de Ramos, el color del Domingo de Ramos es el azul cielo. ¿Por qué? Porque es el color que todos queremos que esté el cielo ese día, esté azul y no llueva. Entonces, aunque resulta un poco estrambótico o incluso hortera, ¿no? Ese incienso es azul.
Pues fíjate luego, que nunca se me había ocurrido pensar a mí que los inciensos tenían colores. Yo siempre pienso en el olor, pero no en el color.
Claro, pero como ese incienso está en un paquete para venderse, la estética también es muy importante. Y luego el olor de ese incienso lleva mis olores del Domingo de Ramos. Lleva azahar, lleva azahar, lleva cáscara de naranja amarga y lleva hoja de naranjo destilada. Y un poquito de café, porque el café es el olor de el primer olor que me llega a mí el Domingo de Ramos es, nos reunimos siempre un grupo de amigos a primera hora antes de empezar a ver cofradía, y el café de ese domingo a mí me sabe especial. Bueno, pues yo quería que tuviese ese olor, ¿vale? Pues ahora me tuve que poner a investigar cómo meterle el olor de café al incienso. Me llevé por lo menos 6 meses hasta que lo conseguí.
Ya, y no me vas a contar cómo lo haces por si te copian.
No.
Oye, Antonio, me imagino que lo máximo en este país para el incienso es el botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela.
Sí.
¿Has hecho incienso para allí ya o todavía no?
No sé qué incienso usan, pero seguro que una fórmula que ellos hacen desde hace tiempo. Aquí en Sevilla pasa lo mismo. El Gran Poder, la Hermandad del Silencio, ellos hacen sus fórmulas ancestrales.
Bueno, pues a lo mejor algún día te llega un pedido.
Bueno.
Tú no desesperes.
Algo, fíjate, solo llevo 7 años, y hace poco me llegó el pedido de la Hermandad de la Esperanza de Triana, que es una de las más importantes de aquí de Sevilla, para que le hicieran un incienso personalizado. Ya se lo he hecho y están encantados con él.
Bueno, así que de volver a la arquitectura técnica ni hablamos.
No. Ya seguro, porque he encontrado mi pasión real.
Pues mira qué bien. Oye, es fantástico. A veces las crisis traen estas cosas, ¿eh? Nos hacen cambiar. Creemos que estamos al borde del abismo y de pronto descubrimos algo fantástico, y en tu caso ha sido el incienso. Antonio Jubiñá, propietario de Incienso Sevilla y seguramente primera generación de otras muchas que llegarán por detrás, porque esto...
Pues no creo, porque tengo 4 hijos y ninguno de ellos está muy, muy inspirado.
Hombre, es que tú entiendes, serán pequeños. Y...
No, el mayor tiene 22 años ya.
Es que claro, tú coges a un niño o a un chico y le dices, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y dice, yo fabricar incienso es muy raro. Reconoce que es muy raro.
Sí, pero yo
estoy convencida de que alguno seguirá con incienso Sevilla. Antonio Juviña, que ha sido un placer hablar contigo, que nos has aclarado muchísimas cosas. Y nada, a seguir prosperando. Me acordaré de ti cada vez que ponga una varita, aunque tú ya no las hagas, una varita de incienso.
Muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
What do you hide? Everybody got something that is very deep inside that we need to get over. How many times have you ever imagined being in front and not behind? Over and over. Yeah, you keep on talking, but you're doing nothing, complaining all the time. Yeah, you keep on waiting for something, you wanna surrender. You need to get over that feeling. You know that you're one of a kind, so baby, do your thing. There is no one better, you know what I mean. Get over the ceiling. You know that all you gotta do is try to make that click, cause you're number one, you're number one. You number one, you number one. You number one. You're doing right. Don't put any more pressure on your body, on your mind. Isn't it tiring? And tell me why do we need any reason to be more and more alike? Isn't it boring? Yeah. Yeah, you keep on talking, but you're doing nothing, complaining all the time. Yeah, you keep on waiting for something, you wanna surrender. You need to get over that feeling. You know that you're one of a kind, so baby, do your thing. There is no one better, you know what I mean. Get over the ceiling. You know that all you gotta do is try to make that click, cause you're number one, you're number one. You number one, you number one. You number one. Baby, you're one of a kind, incomparable. Cause when you do what you do, you're the only one. No one is better than you, so forget them all. Cause you're number one. Maybe you're one of a kind, incomparable. Cause when you do what you do, you're the only one. No one is better than you, so forget them all. Cause you're number one. You number one, you number one. You number one. You are my number one, number one. Cause when you do what you do, you're the only one. So baby, do your thing, baby, do your thing.
Estamos llegando ya a las 11, así que escuchamos juntos las noticias y enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.
What do you hide? Everybody got something that is very deep inside that we need to get over. How many times have you ever imagined being in front and not behind? Over and over. Yeah, you keep on talking, but you're doing nothing, complaining all the time. Yeah, you keep on waiting for something, you wanna surrender. You need to get over that feeling. You know that you're one of a kind, so baby, do